Los que nos quedamos, abrimos nuestras Biblias en esta mañana que vamos a estar tratando un tema, como les mencionaba, por la ocasión, este mes, particularmente esta semana, tomé la decisión de no entrar aún en el terreno del tema, esta serie que les mencionaba. Vamos a hablar una serie sobre el diablo, que es muy importante conocer a nuestro enemigo, pero por los días que estamos viviendo vamos a continuar con ese mismo espíritu sobre estos días de, le conocen, la Semana Santa, la Semana Mayor. El mundo religioso ha creado tantas cosas y hay algunas cosas que es bueno y a veces hasta risibles, lo que se ha inventado en cada una de las fiestas de Navidad, y ustedes ya saben todo lo que el hombre ha inventado en esa famosa fiesta. Cuando llegamos a la Semana Santa, se supondría, por el ambiente y por lo que significa, hubiera mucho más seriedad y mucho mayor reverencia por esto. Pero déjeme darle por lo menos algunas de las tradiciones que se acostumbran en Semana Santa, para que vean hasta dónde se ha degradado el ser humano. La número uno, tal vez ustedes no saben eso, pero dice, no comer carne roja. Para ellos simboliza el cuerpo de Cristo. Por eso no comen carne roja. No barrer. No sé por qué dicen algunos, bueno, no lo saben. Ellos dicen que barres la cara de Cristo. No bañarse. Según dicen, podrías convertirte en pez. No trepar árboles. Podrías convertirte en mono. No dar golpes ni utilizar clavos, porque con ellos se crucificó a Jesús. El viernes a las 3 de la tarde, quedarse en casa. Fue el momento en el que murió Jesús y ellos dicen que no está para protegerte. Por eso no debes de salir de la casa. 7. No sacar la lengua a los padres, porque podría convertirse en lengua de víbora, que algunos ya la tienen. 8. No vestirse de rojo, estarías representando a Satanás. 9. No escuchar música ni reírse demasiado, porque son días de luto. No cortarse el cabello, porque te crecerá vello todo el año. Son 10 tradiciones de la Semana Santa, lo que dicen. Algunos tal vez ya las conocían, otras no. ¿Qué tiene que ver todo esto con estos días en los cuales estamos haciendo referencia en una forma más concentrada y enfocada en la muerte de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto y muchas otras cosas que ya conocen en diferentes países? Hay una muy conocida en México. Los que conocen la Ciudad de México, la ciudad de Iztapalapa es muy conocida. Hacen la representación más real de la crucifixión de Cristo en la Ciudad de México. La colonia Iztapalapa, literalmente hay hombres que los amarran y les meten los clavos. Obviamente que están los médicos ahí pronto para evitar tétano y los tratan para que no pase eso. Es la fiesta en toda América, la más grande, donde concurren multitudes. Es en un cerro. Multitudes. Como ustedes saben, eso es imposible representar lo que pasó en el Calvario. Pero, otra vez, todo el hombre lo está degenerando. Todo. Por lo tanto, tenemos que volver otra vez a la cruz y ver qué significa eso en verdad. En esta mañana voy a compartir con ustedes el tema, es los triunfos de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son esos triunfos en la cruz? Porque esta semana se caracteriza por una búsqueda de lo religioso, aunque en forma equivocada, debemos decirlo, una forma equivocada. Hay eventos que pretenden emular o imitar lo que aconteció aquel viernes afuera de la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta que les menciono de Iztapalapa es la más notoria. Pero ningún evento, ninguna celebración, ninguna festividad de estos días tiene comparación con lo que sucedió aquel viernes oscuro en el Monte Calvario. Nada, ni siquiera una leve sombra. Allí Dios resolvió el dilema del pecado. Allí el hombre halló esperanza. Allí el diablo fue herido en la cabeza, Génesis 3:15. Allí se cumplieron las profecías milenarias del Mesías prometido. Allí, en el Calvario, allí Emmanuel se hizo presente con nosotros. Como dice Isaías, Dios con nosotros. Eso fue lo que aconteció allí. Allí comenzó un antes y un después en la historia. Como dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo. Cuando viene Cristo, hay un antes y hay un después. Aún los calendarios, como nos regimos en el mundo, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Para aquellos que niegan este acontecimiento, el evento más sublime en la historia fue la cruz, símbolo de dolor, símbolo de tortura. Era el instrumento más horrible diseñado exclusivamente para los más viles malhechores, la cruz. Diríamos en nuestros días, la cámara de gas. Pero no se compara. Aún la tortura en estos días o la pena capital lo han suavizado en el presente. Los grupos de los derechos civiles y tantas organizaciones dicen que pobre persona que ha sido condenada a la pena capital, tratan de hacerlo lo más suave, lo más tolerable, que no sufra el delincuente cuando le aplican la pena capital. No se compara. La cruz fue el emblema más espantoso de tortura. Hemos predicado aquí continuamente sobre lo que aconteció aquel día y todavía no podemos describir todo lo que implicaba, no solamente la cruz en sí, sino aquel que fue colgado en la cruz. Pero todo esto, hablando de dolor, de sufrimiento, tenemos que hablar que ese elemento, ese instrumento de tortura, se convirtió en algo glorioso. Y no por la cruz, el madero de la cruz, sino por aquel que fue colgado en la cruz. Aquel a quien adoramos, que fue crucificado en la cruz. Él es a quien exaltamos y es en esta mañana precisamente lo que vamos a contemplar. No, para nosotros como pecadores siempre emocionalmente somos muy dramáticos. Vemos una escena, una película, un drama de lo que pasó aquel día y la gente se conmueve y llora. Mucho drama. Cuando sucedió aquello, aquello fue real. Dios allí se encontró con el pecador, allí se llevó a cabo la obra más maravillosa. En medio de ese dolor tenemos que ver los triunfos. ¿Qué fue lo que significó para Dios? ¿Qué fue lo que significó para el hombre? ¿Y qué fue lo que significó para el diablo también? ¿Qué fue? Y como es un mensaje temático, no hay un pasaje particular donde vamos a estar, así que vamos a estar usando la Biblia, diferentes pasajes. El primer punto es lo que significó para Dios la cruz. ¿Qué fue lo que significó para Dios? Miren, Dios no podía perdonar de una manera arbitraria al pecador. Por esto, porque si lo perdonaba de una manera arbitraria, estaba en juego su santidad y su justicia. En una forma arbitraria perdonaba, decía, ok, tú pecaste, sí, te perdono y estás absuelto y punto. Tendría problemas con su santidad, tendría problemas con su justicia. Dos atributos de nuestro Dios. Su santidad rechaza el pecado. Él es demasiado puro, dice Habacuc 1:13, eres demasiado puro de ojos para mirar el mal. Habacuc 1:13. La santidad de Dios no podía arbitrariamente hacerse e ignorar el pecado que el hombre había cometido. Su justicia demandaba pena para el pecado. Dice la Biblia, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Perdonar arbitrariamente, ¿dónde quedaría su justicia? ¿Dónde quedaría su santidad? Entonces Dios tiene que intervenir. El santo Dios ha sido ofendido por el pecado, su santidad ha sido ofendida, tiene que hacer algo para condenar el pecado, porque ha sido ofendida su santidad, y aplicar su justicia. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nuestro Dios dice que Él ofreció un sustituto. Es lo que se conoce en la doctrina que enseñamos, la sustitución. Él reemplazó, hizo a un lado al pecador que merecía el castigo, que merecía la ira, y en su lugar puso a Cristo. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5. Digo, vamos a estar mirando pasajes diversos. 2 Corintios capítulo 5, el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sígame con su vista para que a ver si puede captar las palabras. Al que no conoció pecado, se está refiriendo a Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros, los que habíamos pecado, fuésemos hechos justos o justicia de Dios en él. Mire, esto fue lo que significó para Dios en la cruz. Puso su amado Hijo en la cruz para que muriera. Usted merecía la condenación, pero de tal manera amó Dios a usted que su Hijo amado vino a ocupar el lugar que usted merecía. Ese es el sustituto. Él fue el que murió en su lugar y usted quedó a un lado. Por la justicia de Cristo, ahora dice que es puesta en usted, imputada en usted, el justo muriendo por los injustos, y ahora somos declarados justos. O como dice Isaías 53:6, el mismo pasaje paralelo a Corintios 53, es un pasaje que usamos recurrentemente aquí cuando tenemos la Santa Cena. 53, precisamente Isaías habla de la muerte de Cristo, todo el acontecimiento en el Calvario. Capítulo 53, verso 6. Todos nosotros, usted, yo y los billones en el mundo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos extraviamos perdidos, cada cual de una forma independiente, muy personal, cada quien se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado suyo y mío. Todo el pecado suyo fue puesto cuando Cristo estaba allí muriendo en la cruz. Es donde se dice que allí fue el juicio de su pecado. Toda la ira de Dios por el pecado cayó en su Hijo. Alguien lo ha descrito diciendo que esas 3 horas de tinieblas, de las 12 hasta las 3 de la tarde, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, que se oscureció totalmente, porque Dios mismo no quería. La ira de Dios y el pecado del hombre sucio tuvo que cubrirlo de oscuridad. Se estaba llevando a cabo allí el juicio de toda la maldad. Pónganse a pensar ustedes, millones, millones de hijos de Dios que estaremos con Él en gloria. Su pecado del pasado, su pecado del presente, su pecado del futuro, toda la maldad fue puesta en el amado Hijo de Dios. El juicio allí fue su pecado. Por eso contradice totalmente la doctrina del purgatorio del catolicismo. Nosotros ya no tenemos nada de eso. Si hay un purgatorio, fue Cristo quien lo sufrió en la cruz ahí. Se estuvieron purgando todos los pecados nuestros. No hay más. Esto es lo que significó para Dios la cruz. Al fin, el hombre podía tener o ser reconciliado con Dios, y la santidad y la justicia de Dios quedaban intactas, porque el santo Dios estaba condenando el pecado, el justo Dios estaba aplicando su justicia, continúa siendo santo, continúa siendo justo, pero el problema del pecado ha sido resuelto. ¿En dónde? En el sustituto, Cristo. No sé si ustedes alguna vez han leído la historia del Antiguo Testamento del macho cabrío, donde se transferían los pecados en el macho y lo lanzaban. Dice el pecado del pueblo. Ponían las manos y en el macho cabrío, una forma simbólica, transferían los pecados y lo lanzaban al desierto. Es una figura representativa de lo que Cristo hizo por nosotros. Todos nuestros pecados fueron transferidos en la persona de Cristo. Esta doctrina es una doctrina muy hermosa cuando la entendemos. No la podemos comprender del todo, pero mire lo que dice Romanos 3:26. Es inexplicable, como hemos escuchado los testimonios, cómo Dios ha hecho una obra tan maravillosa en nosotros. 3:26. Está hablando de la justicia que es por la fe. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, miren, note esto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es justo, pero me declara justo. Siendo pecador, me declara justo. ¿No es una maravilla esto? Usted se conoce qué tan sucia es su vida. Aunque a veces da apariencia de grandeza y de santidad, es usted un miserable pecador y pecadora también, como yo. Pero Dios me ha declarado justo. A usted, que ya es hijo de Dios, Dios lo ha declarado justo delante de Dios. Él es justo y me declara también justo. Es lo que significa la justificación. Dios me ha declarado justo. No tengo culpa alguna. Usted me puede señalar mis defectos, pero Dios dice que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo. ¡De todo! Usted no lo cree porque me mira mis cositas. Pero no se cree, yo también tengo dudas de usted porque también le miro sus cositas. O sea que estamos bien correspondidos. Porque somos pecadores. Pero el Dios Altísimo me mira a través de Cristo. Y Él dice que soy justo. Gloria a Dios por la declaración de Él. Siendo injusto, me declara justo. Siendo pecador, soy santo a los ojos de Dios. Por eso adoramos a nuestro Dios. Por eso proclamamos la salvación por gracia. Gratuitamente, como acabo de leer aquí en Romanos 3. Por eso proclamamos esto con toda autoridad. Porque siendo viles pecadores, ahora el sustituto vino a reemplazarnos y sufrir toda la ira. Gracias a Dios. Esto fue lo que significó para Dios la cruz. Por eso yo llamo el triunfo de la cruz, el triunfo de Dios. Ahora tiene un pueblo, y gracias a Dios se sigue uniendo más alrededor del mundo, más y más redimidos. Dice Apocalipsis que son multitudes que no se pueden contar los que compondrán su iglesia que estará con él para siempre. Multitudes de justos. Pero si usted le dice eso a alguien que no conoce el Evangelio, no lo va a creer. Hasta va a decir, eres un hipócrita, ¿qué vas a ser justo? Así, yo te conozco bien. Y nosotros le podemos añadir, decir, no, ni me conoces bien. Si me conocieras bien, hasta te espantarías de mí. Sí, porque nos conocen poquitas cosas. Dios nos conoce todo lo que somos. Y dice Primera de Corintios capítulo 1, lo más despreciable escogió Dios. Lo más despreciable escogió Dios. Cuando usted se da cuenta de toda su maldad, de todo su pecado, ¿cómo no va a caer postrado a los pies de Dios? Aquí estamos en esta mañana para proclamar eso y exaltar a Dios, porque Él fue quien hizo posible esto. Así que a Dios sea la gloria, porque hubo triunfo en la cruz para el Padre. Pero, ¿qué significó para el hombre la cruz? Oh, también tiene un valor indescriptible lo que significó para el hombre. En primer lugar, el que era incapaz, el hombre, incapaz, no teníamos la habilidad o capacidad, no podíamos, Él lo hizo por mí. Mi deuda fue saldada. No sé cuánto deben sus tarjetas de crédito. No creo que gasten tanto. ¿Quién debe $50,000, por ejemplo, aquí? Solo que haya uno por ahí muy desorientado. Pero se imagina si debe $25,000, $50,000. Que le digan, mañana recibe una llamada y no debes absolutamente nada. Es una muy leve comparación. O usted tiene una casa que vale $300,000 y va con el banco y le dice, ¿sabes qué? Ya está pagada tu casa, no debes nada. Usted va a hacer una fiesta de las más grandes. Pero eso no se compara, en absoluto. Mi deuda fue saldada delante del Padre. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo Él, consumado es. Terminado es. Está completa la salvación. No hay nada que añadirle. Mire, ¿qué significó la cruz para el hombre? La deuda. Todo lo que mi vida significaba para Dios ha hecho posible. Como dice Hebreos 9, si buscan por ahí, hay una palabra también que se usa mucho en cuestiones teológicas, en los seminarios se usa mucho, si usamos este tipo de términos. ¿Sí lo tiene? 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace o no se hace remisión. Remisión es mover los pecados, quitarlos. ¿Qué significó para el hombre? Removieron los pecados de nosotros, no hay más pecado, ahora estamos limpios delante de Dios. O como mirábamos en días pasados en Romanos 3, recuerdan, busquen por favor ahí. ¿Sí lo tienen? Romanos 3, recuerdan que estuvimos hablando, versículo 8 en adelante. Salvación disponible, accesible para el pecador. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Cerca está la palabra. Esa es la salvación, Dios la ha hecho accesible para el pecador. O como dice la parábola de Lucas, todo está preparado. Vengan al banquete, todo está listo. O como dice Hebreos 9:26, lo que significó para el hombre, removió el obstáculo que nos impedía el acceso al Padre. Busque Hebreos 9:26, este pasaje, 9:26. ¿Lo tienen? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué dice el final? Para quitar de en medio el pecado. O sea, vino y removió el obstáculo que impedía a nosotros, nos impedía tener acceso al Padre. Todo esto hizo nuestro Dios. Ahora, el capítulo 7, ahí mismo de Hebreos, vea otra cosa que hizo, o lo que significó para nosotros, otro beneficio. Me ofreció un perpetuo intercesor. 7:25. Por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y note la última parte. Viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un perpetuo intercesor, alguien que siempre nos está defendiendo. Pero usted dice, Cristo está en el cielo. ¿Qué pasa aquí en la tierra? No, Dios hizo planes perfectos para nosotros. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero en la tierra tenemos a otro. ¿Se recuerdan lo que hablábamos de Juan? Busque Juan 16. Juan 16. ¿Sí ya están ahí? Miren el versículo 7. Estuvimos ya predicando sobre esa serie. 16:7. Es un tema que tratamos bastante sobre esto, dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene. Lo conveniente de que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Cristo pasara lo que pasó para que el Consolador viniera. Y cuando Él venga, dice el 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer más? Dice el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. En el cielo tenemos a Cristo y en la tierra el Espíritu Santo está edificando su iglesia. Otro consolador, otro maestro que nos está enseñando, nos está guiando, nos está dando dirección a nuestra vida, consolando, guiándonos con su dirección también. Esto fue lo que significó para el hombre. Para Dios, un triunfo, para el hombre también, lo tenemos ahora. Y en la vida futura, ¿qué tenemos? Bueno, dice Apocalipsis 21, no habrá muerte, no habrá más dolor, todas las cosas han pasado. El presente está asegurado y el futuro es mucho mejor. ¿Qué más nos falta? Y todo esto por lo que sucedió en la cruz. Ustedes ya saben lo de Romanos. Para los que no lo saben, busquen Romanos capítulo 8, solamente señalar algunos versículos que están ahí. ¿Sí? Fíjese este capítulo. Versículo 1 comienza con no hay condenación. 8:1. Del 33 en adelante termina el capítulo, no hay separación. No hay condenación para los que están en Cristo, pero tampoco hay separación. O sea, todo está seguro para el hombre. O el mensaje que no tiene mucho que compartir con ustedes, Filipenses 1:6. Él comenzó la obra en mí de salvación. ¿Qué va a hacer? Él la terminará también. El mismo que comenzó, el mismo la termina. No puede dejar su obra inconclusa. Entonces, esto es lo que significa para el hombre también. El triunfo de Dios, ahora el hombre. Y por último, lo que significó para el diablo. Colosenses 1, si buscan por ahí, por favor. Colosenses 1. Está interesante una frase en este versículo, si lo tienen. Dice que me trasladó, o nos trasladó, los que ahora somos hijos de Dios, nos transfirió del reino de las tinieblas. Pero es interesante, en el original dice, nos transfirió o nos trasladó al reino de su, al hijo de su amor. Al hijo de su amor. Estábamos en el reino de las tinieblas, de la oscuridad, y fuimos transferidos al reino de Cristo, el hijo amado de Dios, o hijo de su amor. ¿Qué quiere decir con esto? El diablo perdió a uno de sus súbditos. Hablamos de reino, hablamos de dominio, de autoridad, pero ahora Satanás no tiene ni autoridad ni dominio sobre los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a otro reino. Estaba mirando una carta en la mañana de alguien que me envió, de un mensaje predicado, y cuánta bendición fue para su vida cuando hablé sobre la muerte. Y de veras, cuánto consuelo tenemos los que estamos en Cristo frente a este gran dilema. ¿Qué significó para el diablo? Cuando viene Cristo, mire qué es lo que hace con el diablo. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Y todavía no entramos, digo, con el tema del diablo, ya después hablaremos de eso más ampliamente. ¿Sí lo tienen? 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Ahora, para entenderlo bien esto, tenemos que ir a Hebreos 2. Es el pasaje paralelo con Timoteo. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? El diablo. El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte era lo que tenía aterrorizado al hombre. Ahora, el otro pasaje es 1 Corintios 15. Búsquelo también, por favor, que tiene que ver con lo mismo. 15:26. 15:26. Capítulo de la resurrección que hablamos constantemente. ¿Sí lo tienen? Bueno, desde el versículo 24, está hablando de la resurrección, pero miren el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo ya fue a la tumba, ya murió, ya fue a la tumba, pero resucitó al tercer día. Y los que creen en él ahora dice que van a enfrentar el mismo acontecimiento. Si morimos, resucitaremos otra vez. El arma más poderosa que tenía el diablo fue destruida, la muerte. Ahora tenemos victoria, porque aún la muerte ya no significa nada para nosotros. Los que morimos en Cristo resucitaremos otra vez. Cuando usted mira todo esto, nos llena de esperanza, una vida gozosa, pensar que nos espera la presencia del Señor. Busquen por último el pasaje de Apocalipsis. Ahora el Señor nuestro Salvador tiene la llave. Él es el que guarda la llave. Él la tiene y él la guarda. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18. La muerte no significa más, porque Cristo ha vencido ya la muerte. 18. ¿Lo tienen? Y el que vivo. El 17, para entenderlo. Cuando le vi, dice, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Está hablando Cristo. Y el que vivo, y estuve muerto. O sea, estuvo muerto, pero ahora vive. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y miren la declaración que él hace. Y tengo las llaves de la muerte y de Lázaro. ¿Se recuerda? Lázaro estaba muerto 4 días. Como Dios, el Señor, tiene las llaves, pues usó la llave y Lázaro salió de la tumba. Los que vivimos en Cristo tenemos y disfrutamos también de ello. Por lo tanto, tenemos esperanza en Cristo. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por lo que se adquirió en la cruz, Señor. Aquello que fue espantoso, doloroso, mi Dios, se convirtió en algo triunfante, Señor. Tú fuiste glorificado. El hombre, aquel que ahora es parte de tu iglesia, Señor, encontró la esperanza, y el enemigo fue también destruido. Por todo ello, te damos la gloria, te exaltamos y te adoramos en este día, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.